Hola a todos y bienvenidos a Librando la Morsa. Nuevo capítulo de esta séptima temporada y traigo varias recomendaciones para vosotros, ¿vale? Cosas que he estado viendo últimamente, cosas antiguas, cosas más modernas, bueno, un poquito de todo. Así que os pongo una cancioncita y empiezo con las primeras dos recomendaciones hasta ahora. Después de esta canción empiezo a comentaros dos películas esta vez, muy diferentes entre ellas, pero ambas las podéis ver en Filmin, ¿vale? Tanto una como la otra. La primera es una película de 1988 dirigida por David Mamet que se llama Las cosas cambian, ¿vale? Película interpretada por Joe Mantegna y Donna Meche. Y con Robert Prosky, que es un conocido también del cine y series estadounidenses, Ricky Jay, Mike Nussbaum. Seguro que si os digo sus nombres no suenan, pero cuando les veáis les vais a identificar perfectamente. ¿Qué nos cuenta esta Las cosas cambian? Bueno, pues de repente a un limpiabotas le llama un jefe mafioso para pedirle que se haga pasar por él en un juicio y que se coma X años de prisión, pero a cambio, cuando él salga de la prisión, pues le darán X dinero, ¿de acuerdo? Este limpiabotas acepta y le ponen en la custodia del personaje interpretado por John Mantegna, por Jerry, que es uno de los chicos de este jefe mafioso, no muy inteligente, que está un poco castigado, le obligan a lavar los platos y que, bueno, como misión le ponen cuidar de este hombre, de este limpiado botas, que es una persona un poco apocada. Y a este Jerry no se le ocurre otra cosa que ir al lago Tahoe, que lo veíamos en El Padrino 2, a pasar un fin de semana antes de que sea el juicio y lleven a este hombre a prisión, ¿no? Así que lo que tenemos es una película de dos personajes muy diferentes que van conociéndose, que se van apreciando el uno y al otro, y sobre todo tenemos también la confusión, porque claro, este limpiabotas llamado Gino es muy muy parecido al jefe mafioso. Y claro, ahí en el lago Tajoe se empiezan a confundir, a sustituirse uno por otro. Esto lleva a que este Gino haga amistad con Don Giuseppe. Bueno, pues un poquito enrevesándose la historia, ¿no? Como ya ha pasado en Heist, vamos a ver cómo este hombre, cómo David Mamet, nos va mintiendo a cada paso que vamos dando de la película, ¿no? Es especialista en esto. A ver si puedo ver alguna más de él, porque la verdad es que como director me gusta mucho. Y Las cosas cambian es una película de ritmo lento, sí que es cierto, en el que siempre vas a estar con la congoja en el cuerpo de qué puede llegar a pasar, si les pueden llegar a pillar a estos dos farsantes, si no les pueden llegar a pillar, etcétera, etcétera. Así que nada, la tenéis, como os he comentado, en Filmin y es tremendamente recomendable. Las cosas cambian, de David Mamet. Y en Filmin también hay otra película, que es de este año, del año 2022, aunque se ha estrenado ahora mismo en la plataforma, que es totalmente diferente a Las cosas cambian. Y estoy hablando de Cientos de castores. Probablemente una de las películas más divertidas y con las que más me he reído de los últimos tiempos. Dirigida por Mike Cheslick y guionizada por él y por Ryan Brisklow Cole. E interpretada por este primero, por Ryan Brisklow Cole. Tenemos la historia de Jen Kayak, que es un tipo que se dedica a ver cómo os lo digo, se dedica a hacer sidra, ¿no? Esto es una película muda, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, hay un tipo que se dedica a hacer sidra. Y unos castores. Estos castores son tíos disfrazados de castores, ¿de acuerdo? Estos castores le roban, le muerden su depósito de sidra y, bueno, pues destruyen toda su plantación de manzanos. Y el hombre se queda hecho polvo y borracho en medio del bosque e intenta ganarse la vida, ¿no? Cazando, pero es un auténtico inútil. Va a coincidir con un tipo que es, bueno, pues tiene una tienda, que tiene una hija bastante curiosa, por otro lado, y que le hace ojitos a este Jin Kayak. Y este Jin Kayak va a empezar a aprender junto con un trampero, cómo cazar a estos castores, a estos conejos, etcétera, ¿no? Cómo evitar a los lobos y tal. En el fondo, la película no deja de ser un episodio del Coyote y el Correcaminos alargado, con un montón de slapstick, con un montón de golpes, con un montón de gente corriendo de un lado para el otro, con este Jin Kayak haciendo el anormal, básicamente. Quizá peca que se le va un poco de tiempo, tenía que ser un pelín más corta, pero bueno. Yo no me reía así desde hacía tiempo, os lo juro, ¿eh? O sea, me parece una película de tener una desfachatez y una caradura como nadie en tiempos. Y sobre todo de tener una imaginación enorme, ¿no? El slapstick está muy bien llevado, los golpes, cómo este Jin Kayak va de un sitio a otro intentando cazar y no lográndolo, cagándola siempre, luego logra hacerlo. Bueno. Es una auténtica locura de película y tremendamente divertida. Así que id corriendo a Filmin y ved esta Cientos de castores, porque es de lo más divertido que podéis echaros a la cara y por lo menos pasaréis un rato agradable. Voy a poner otro temita musical y termino con otras dos recomendaciones. Hasta ahora.
last one left, always the last one trying. And when it gets too much, I never let it go. I believe I can like everyone else. I wanna stay in between. I don't need you knowing about everyone else. I wanna stay in between. First one out of any confrontation. And when it gets too much, I try and play it slow.
Pues para terminar, dejo el cine y me voy al cómic para hablaros de Supergirl, la mujer del mañana. Título que se inspira en Supergirl, Superman, el hombre del mañana. Cómic de Tom King, con Bilky Sebeli a los dibujos. Y cómic de que salió hace un tiempo en Grapa y ahora ha salido en 2024 su edición en Tomito por FF. Bien, ¿qué tenemos con Supergirl, la mujer del mañana? Bueno, vamos a ver la historia contada por una chica llamada Ruthie, que a la cual su padre ha sido asesinado por un tal Krem de las Colinas Amarillas, y ella busca venganza, ¿no? Busca venganza de, pues, intentando asesinar a este tipo, ¿no? Mientras está intentándolo y buscando, pues, a alguien que le acompañe para matar a este hombre, se encuentra con Kara, con Supergirl, que está celebrando su cumpleaños, ¿no? Se está cogiendo su primera borrachera y se ha ido a un planeta donde no haya un sol tan potente para poder emborracharse. Esto va a llegar a que estas dos chicas se conozcan más, sean atacadas por el tal Krem este, y esto les lleve a perseguirle por la galaxia, ¿no? Entonces tenemos un cómic en el cual vamos a ver el relato de, se supone, unas memorias de esta tal Ruthie, y vamos a ver la realidad de lo que está pasando, ¿no? Algo que le gusta muchísimo a este Tom King. Tom King le gusta mucho desgranar lo que es el relato de la realidad, ¿no? Se puede ver en varios cómics suyos como hay una historia oficial y una historia no oficial de lo que está pasando. Así que vamos a ver a Supergirl peleando con dinosaurios, Supergirl viendo horrores cometidos por este Krem que se une a unos saqueadores galácticos. Vamos a ver a esta Ruthie siendo una tipa valiente, aunque la pobre, pues, es una chavala jovencita y da hasta donde da. Así que vamos a ver un cómic de Tom King, muy bien dibujado por Bilky Sebeli, perdonadme, que me he liado, que es brasileña. Un dibujo precioso, muy, muy, muy bonito, con un colorista llamado López, que es también un primor. O sea, visualmente el cómic es precioso, precioso, y la historia es maravillosa. Tom King lo ha vuelto a hacer, amigos. Ya sabéis, su formato, 12 números, contar una historia, darle la vuelta a un personaje, bueno, pues un poquito de todo, ¿no? Y eso lo tenemos en esta Supergirl, la mujer del mañana. Y por otro lado os voy a hablar de Ripley. Ripley, que es la serie, no sé si estrella de Netflix de este último mes, pero sí que es una serie que ha estado levantando bastantes opiniones, ¿no? Mucha gente la odia, mucha otra gente no. Tenemos a Andrew Scott y Dakota Fanning y John Flynn como personajes principales de esta adaptación del talento de Mr. Ripley, de la novela de Patricia Highsmith. La historia ya nos la sabemos. Tom Ripley es contratado para que busque a Dickie Greenlove y lo traiga a casa, cuando a casa a Nueva York. Este Tom Ripley va a conocer a este Dickie Greenlove y a esta Marge Sherwood, su novia, y este tío es un estafador profesional. Entonces vamos a tener a este Ripley, que es un tío raro, viviendo en cierto momento la vida de Dickie. Vamos a ver cómo se pone en sus zapatos, cómo va mintiendo constantemente. Tenemos un personaje maravilloso, que es el de Mauricio Lombardi, que es el inspector Pietro Rabini. Y sobre todo lo que tiene esta serie hecha en blanco y negro, digital, es una fotografía preciosa. Preciosa, es maravilloso el cuidado con el que han hecho esta película. Parece mentira, que a día de hoy se logren hacer productos con el cariño que se ha hecho este Ripley. Merece tremendamente la pena verla. No es una serie que se puede decir rápida, es lenta, pero vamos a ver cómo se va desarrollando la historia. Vamos a incluso empatizar con este Tom Ripley en ciertos momentos. Está rodada de gusto, está fotografiada de gusto, está producida estupendamente. Parece que es una peli que se ha hecho en los años 60. O sea, parece mentira que se hayan logrado hacer una película en 2024 o en 2023 y que se parezca tanto, y que parezca tanto que estás viendo una peli de los años 60. O sea, es impresionante. Así que nada, no os perdáis la ocasión de ver esta Ripley, por favor, no perdáis la ocasión en Netflix, aunque sea comprándose una tarjeta de visionado de un mes de Netflix, pero vedlo porque merece muchísimo la pena. De hecho, hay que verla, yo creo que un capítulo al día para degustarla. No daos un maratón, que a lo mejor es lo que pide el cuerpo, pero es una serie de degustar, de ver cómo está rodada, de ver cómo está producida, es una maravilla. Es una maravilla. Las interpretaciones, pues, ¿qué os voy a contar? Andrew Scott está espectacular. Espectacular. No me extraña que no se lleve algún premio. Dakota Fanning está muy bien. Y Johnny Flynn, lo poco que sale, está estupendo. Y Mauricio Lombardi haciendo de inspector, pues también merecería por lo menos una nominación, ¿no? Muy, muy buena serie está Ripley. Así que nada, otra adaptación del talento de Mr. Ripley, pero esta vez con una producción mucho más bonita que lo de la película. Hasta aquí el Diván de la Morsa de hoy. Este mes de mayo espero grabar otro, así que a finales tendréis nueva sesión de El Diván de la Morsa. Un abrazo, cuidaos mucho si os quiere, y nos escuchamos. Hasta luego.